alma musical.
El sentir del músico.
Nuevamente les damos la bienvenida al programa Alma Musical, El sentir del músico. En nuestra cita habitual de los lunes a las 8 de la noche por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores y oyentes, así como a los nuevos escuchas. El día de hoy vamos a hacer la sexta entrega de esta serie 11 años con Alma Musical, donde vamos a recordar algunas entrevistas que hemos sostenido con nuestros invitados. El día de hoy tenemos a Corina Campos, a Fernando Andrés Hillera y a Héctor Manuel González Cabrera. Comenzaremos el programa con una parte de la entrevista sostenida con la directora del coro de cámara Vocal Leo de Cuba. Ella tuvimos la ocasión de entrevistarla junto con algunos integrantes de su agrupación en la 12 versión del Festival de Música Coral de Medellín José María Bravo Márquez. Dicha entrevista fue emitida el 28 de julio de 2013. Escuchemos. Una vez más les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y qué mejor que escuchar El Manicero, una obra del compositor Moisés Simons, cubano precisamente, pero que nosotros no lo hemos apropiado como si fuese colombiano, porque es una obra que está en el folclore colombiano entronizada y que está en la tradición de la música popular colombiana. Pero este tema es el pretexto, o mejor, el motivo para darle la bienvenida a la maestra Corina Campos. Ella es la directora del grupo de cámara, coro de cámara Vocal Leo de La Habana, que estuvo participando en el 12º Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez. Y le quiero dar la bienvenida a maestra Corina, y gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, gracias a ustedes por esta deferencia.
Es que hay que contarle a nuestros oyentes que el coro de cámara Vocal Leo es una de las más destacadas agrupaciones cubanas de la música coral, y su nombre es como un homenaje permanente a Leo Bravo, uno de los compositores más grandes que ha tenido Cuba y que ha inspirado a la maestra Corina Campos y a Jorge Luis Pacheco Borrego para crear este coro, que surgió en 1993 y que ha venido pues llevando la música cubana como en primer lugar y otros temas del repertorio universal de la música vocal. Maestra, van que 93, 2003, 2013, 20 años.
20 años.
Bueno, cuéntenos, ¿por qué crear este coro? ¿Cuál fue el objetivo inicial para crear el coro Vocal Leo?
Bueno, yo dirigía el coro de la ópera de La Habana. Desde muy jovencita, siendo estudiante todavía de dirección coral de nivel superior en la universidad, tuve que trabajar y trabajé con el coro de la ópera muchos años. Entonces el trabajo de la ópera es complejo. Siempre se hacía muy poca música a capela, y realmente cuando uno estudia dirección coral estudia más repertorio a capela que repertorio de este tipo, o sea, acompañado con óperas o otro tipo de repertorio más complejo de teatro musical. Y entonces llevaba mucho tiempo ya con el coro de la ópera y sentía la necesidad de hacer otro tipo de música a capela, realmente la que se hacía comúnmente en Cuba, los coros cubanos, porque el coro de la ópera era una institución musical, pero que era, o sea, aparte, se consideraba como un género, y es un género independiente, aparte. que no hacen música propiamente a capela, no la hacen. Entonces yo dije, ay, yo quiero hacer un coro pequeño, con que sea con los mismos integrantes del coro de la ópera, pero hacer otro tipo de música, hacer otra música a capela, otros compositores, los compositores cubanos del momento, contemporáneos, hacer otra música. Y por eso decidí crear Vocal Leo. Y en principio eran con unos cantores del coro de la ópera, pero ya después no podían ellos combinar el Vocal Leo con el coro de la ópera. Entonces decidimos continuar Vocal Leo, pero con hacer una convocatoria con otros integrantes. Y de ahí surge, bueno, hay uno de esa época en el coro todavía, el tenor Daniel Noriega, él es de aquella época. Y entonces, bueno, hicimos ese coro Vocal Leo por el nombre de Leo Brauwer, que es un compositor cubano muy importante, un compositor de vanguardia, un compositor que nos alentó a hacer este proyecto, nos ayudó desde el punto de vista de sus ideas, sus criterios, sus concepciones musicales, nos ayudó mucho. Y entonces hicimos el maestro Pacheco, que es un profesor de canto muy bueno en Cuba, tiene mucha experiencia, me dio algunos de sus alumnos para que pudiéramos trabajar, y bueno, nos ayudó mucho a hacer este proyecto. Entonces de ahí nace el proyecto.
Maestra, uno tiene dos imágenes de Cuba muy, muy marcadas, y una es que apoyan mucho el arte, la música, especialmente la música, porque hay muchos músicos, cantantes de distintos géneros y que son admirados en todo el mundo. Pero también está ese sentido social, cultural, de ser un país de una gran revolución cultural, social, política que ha llevado. Y que apoyan mucho el arte y la cultura.
Sí.
¿Cómo es ese apoyo y, digamos, si se manifestó desde los inicios del coro Vocal Leo?
Sí, sí. Desde los inicios, por ejemplo, en Cuba toda la cultura es institucional. O sea, existe un Ministerio de Cultura que aglutina todos los géneros artísticos, ya sea la pintura, la danza, los apoya, nos financia. O sea, nos da apoyo de todo punto de vista. Entonces el Vocal Leo, cuando surge, bueno, surgió, y todavía nosotros no pudimos institucionalizar el coro en los primeros inicios, pero ya después fuimos con el apoyo del gobierno, por supuesto, fuimos de instituciones gubernamentales, fuimos a un concurso en Canto Negros en España y ganamos. Y entonces a partir de ahí el Estado pues entonces nos apoya desde el punto de vista que nos financia el coro mensualmente gana un salario, eso es un coro profesional, pero gana un salario por el trabajo que realizan todos los meses, y nos apoya, por ejemplo, en algunos de nuestros viajes que hemos hecho, nos apoya con algún financiamiento para poder viajar, para poder desarrollarse, garantiza que los que están dentro del coro puedan superarse en el coro. De hecho, ya yo tengo personas graduadas de la universidad, la especialidad de canto, pero hay otros que todavía están estudiando y que, por supuesto, el Estado le da todo el apoyo para que puedan estudiar y trabajar también, los protege en ese aspecto. Entonces, si el Estado cubano, por supuesto, la cultura, como te explicaba, es un aspecto que es institucional, que está apoyado por el gobierno cubano en todas sus facetas, en toda su extensión, y nosotros somos parte de ese movimiento, de ese movimiento. En Cuba hay muchas agrupaciones artísticas, muchas, y todas están financiadas por y apoyadas por el Estado.
A continuación, escucharemos una parte de nuestra charla con el joven pianista bogotano Fernando Andrés Hillera Ordóñez. Este programa fue emitido el 25 de noviembre de 2013 y fue muy significativo porque en ese momento él estaba estudiando su maestría de piano con la maestra Blanca Uribe. Recordemos algunas de sus palabras.
Con música de Liszt, el concierto número uno para piano y orquesta, en la versión de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Bosque de Bogotá, con el pianista Fernando Andrés Higuera Ordóñez, damos la bienvenida a nuestros oyentes de Alma Musical en nuestra cita habitual de los lunes a las 8 de la noche por la emisora UN Radio en los 100.4 FM. Fernando Andrés Higuera Ordóñez, quien a sus 23 años de edad ya ha sido ganador del concurso interno de la Universidad del Bosque para ser seleccionado como becario de la Festival Internacional de Música de Cartagena por la Fundación Salpi. En 2011 y en 2012 quedó seleccionado como pianista alternante en la temporada internacional de piano en el Teatro de Copsucidio de Bogotá. Y en 2012 fue ganador del concurso interno que realiza la Universidad de FIT en la categoría de música de cámara. Bienvenido Fernando Andrés a Alma Musical y gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un placer estar compartiendo con ustedes un poco más de mi corta vida.
Pues sí, hay que decir que pianistas como Fernando Andrés, tan jóvenes, que están en su proceso de formación. ¿Cómo se ha sentido Fernando Andrés en Medellín estudiando con la maestra Blanca Uribe?
Mira, yo tuve la oportunidad de conocer Medellín hace 3 años aproximadamente. Yo tenía unos amigos acá, viajé, no conocía la maestría acá en Medellín, me enteré por una amiga precisamente. Cuando supe que la maestra Blanca estaba acá, que dictaba la maestría, sin pensarlo yo quise pues averiguar todo lo pertinente sobre este posgrado. Y la verdad es algo que no me arrepiento, estoy demasiado contento. Yo creo que a veces en otras partes de Colombia se subestima un poco a la maestra Blanca. Realmente ella, me atrevo a decir que es lo más grande que tiene Colombia. Es impresionante lo excelente maestra. Aparte de excelente pianista, es una excelente profesora. Pues ella está muy pendiente de nosotros. Yo creo que me atrevo a decir que somos como unos hijos para ella. Estoy demasiado contento, aprendí mucho. Llevo 2 años con la maestra. Me hubiera gustado estudiar mucho tiempo más con ella. Seguiré estudiando esporádicamente ya cuando termine la maestría. Pero bueno, no nada, estoy demasiado feliz acá en Medellín. Me encanta Medellín, tiene una ciudad muy bonita. Y bueno, no nada, feliz de estar acá.
Usted se ganó ya precisamente en la FIT el concurso interno en la categoría música de cámara. ¿Qué es la música de cámara para usted?
Música de cámara es básicamente lo que hacemos con diferentes instrumentos. Nosotros tenemos la opción, digamos, somos versátiles y no tocamos únicamente como solistas. Podemos pues dar recitales, acompañamos mucho. Y podemos, pues, o sea, obviamente montar diferentes tipos de obras con otros instrumentos. Entonces en esa ocasión fue con un violinista de acá de la Universidad de AFIT. Y nos presentamos, acá hay un concurso también interno entre todos los instrumentos. Y tuvimos la oportunidad de ganar, fue algo muy bonito. Y se vio el esfuerzo pues que hicimos en ese semestre.
Puede que sea muy temprano para preguntarle, Fernando Andrés, ¿hacia dónde se está orientando sus estudios profesionales como pianista? ¿A pianista solista, a pianista de cámara, a pianista acompañante?
Digamos que de todo un poquito. Yo quisiera enseñar, que es como lo que nosotros hacemos, compartir nuestros estudios, tocar con mucha gente, acompañar, que me gusta mucho y lo he hecho aquí en EAFIT. Obviamente tocar como solista, recitales, me encanta y seguiré obviamente. Yo creo que el oficio del músico es estudiar toda la vida y nos gusta estudiar. Entonces estaré tocando obviamente siempre piano y estaré estudiando mucho para dar conciertos después.
Pero yo estoy más curiosa todavía. Usted empezó a estudiar como a los 6 años de edad, si no estoy mal. ¿Cuándo fue el momento que usted recuerda, Fernando, el primer momento en que a usted lo atrajo la música? ¿En qué circunstancias, a qué edad y cómo?
Mira, yo empecé en los estudios musicales a la edad de 6 años. Aprendí organeta, como casi todos empezamos. Me hubiera gustado sí, de pronto empezar piano clásico desde muy temprana en un conservatorio, pero tuve la oportunidad de empezar, bueno, por lo menos en la música. Piano clásico realmente lo estudio desde los 13 años aproximadamente, pero fue un gusto. A mí, yo no sé, no recuerdo la verdad, eso es muy difícil para uno, pero yo fui el que le dije a mi papá que quería ingresar en la música. Él me compró un teclado y ya al poco tiempo fue que yo estaba en una academia. Entonces fue realmente eso, como un gusto, básicamente.
Y para finalizar este programa de hoy, escucharemos una parte de nuestra entrevista con el compositor y guitarrista colombiano Héctor Manuel González Cabrera. Él es compositor de música para grupos de cámara, bandas y orquestas, docente e investigador. La entrevista fue emitida el 6 de mayo de 2013. En esta oportunidad nos acompaña un compositor colombiano. Además es un guitarrista clásico. Él es Héctor Manuel González Cabrera, de quien algunos críticos de la música dicen: cada aspecto de la ejecución de González es perfecto, su técnica es formidable y sus interpretaciones son impecables, escribió James Hanna, un crítico de una revista norteamericana. También han dicho que a propósito de su trabajo discográfico, Antología de Guitarra Colombiana, un artista de gran sensibilidad perteneciente a una nueva generación, inclusive la maestra Cecilia Espinosa afirma que él es uno de los representantes de la nueva música de cámara colombiana, un compositor de una nueva generación de música colombiana. Queremos darle la bienvenida al maestro Héctor Manuel González Cabrera a Alma Musical y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Antes de empezar a hablar de este concierto que al cual usted fue invitado a venir a Medellín este 9 de mayo con motivo del 53 aniversario de la Universidad EAFIT, en el cual vamos a tener la oportunidad de escuchar un estreno en Medellín de su obra Curramba, me gustaría conocer más de usted, sus inicios en la música. ¿Cuándo fue usted tocado por la música por primera vez?
Mi atracción por la música comenzó hacia los 7 u 8 años y por fortuna no ha parado desde entonces. Me inicié formalmente los estudios formales alrededor de los 10 años en el Conservatorio de Cali, de donde egresé varios años después para salir a hacer una especialización en el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, en España.
Maestro, pero antes de irnos para Alicante, España, me gustaría saber cómo las circunstancias, en qué fue lo que le hizo atraer la música. ¿Escuchar algún grupo, algún familiar suyo que hiciera música, algo en la escuela? ¿Realmente cuál fue ese, digamos, pretexto?
Bueno, el gusto por la música lo teníamos lo tenían mis padres en mi casa. Mi padre cada domingo solía escuchar música clásica, le gustaban mucho los alemanes. En medio de la recreación alemana, él eventualmente también gustaba de oír valses y combinar varios géneros de música. En realidad mi primer acercamiento pues a esto que llaman la música clásica fue por vía de mi casa, los domingos de música de mi padre.
Y entonces ya cuando vino, sus estudios fueron en la escuela. Antes del conservatorio en Cali, ¿tuvo alguna clase musical en la escuela o algo así?
No, realmente aconsejaron a mi padre que me llevara al conservatorio, lo cual él hizo muy juiciosamente, y pues tuve la fortuna de que me recibieron, y desde allí comencé pues mis estudios, siendo niño. En aquella época, entre otras cosas, los niños estudiábamos con los adultos, no había separación por edades, así que todos mis compañeros eran adultos.
¿Y cuando usted comenzó, comenzó con la guitarra u otro instrumento?
Efectivamente comencé con la guitarra, ese fue el instrumento que que me sedujo en un comienzo, sí.
¿Y cómo evolucionó usted, maestro, entonces? ¿Inició con guitarra popular, me imagino, o de una fue la clásica?
Tuve la fortuna de combinarlas las dos. Así que, aunque en aquel tiempo probablemente eso no era muy bien visto, sobre todo en la academia, pues la verdad no me importó y nunca me representó interferencia en ningún género, un género con el otro. Así que en realidad mi práctica musical fue simultánea, la música popular con la música académica.
Ya entonces, ¿cuándo vino ese momento en su vida que usted ya definió dedicarse a ser un músico como lo es hoy? Que es compositor, es guitarrista clásico, hace grabaciones de discos, también es pedagogo, tengo entendido.
Sí, bueno, tengo que decir que yo no tenía muy claro el estudiar música profesionalmente, es decir, cuando yo terminé mi bachillerato, quizás por tradición de mi casa, en un principio había pensado estudiar ingeniería eléctrica, de suerte que yo me presenté a una universidad para hacer esa carrera, pero en el momento en que yo tuve que presentar un segundo examen, una entrevista, me resultó un viaje para Alemania o Suiza y no me pude presentar a la entrevista y por esta razón no fui admitido en esa universidad. Yo ya venía estudiando, por supuesto, en el conservatorio, así que lo que pasó en ese momento fue que simplemente yo continué con mis estudios y allí me quedé.
Entonces, realmente lo que fue aprovechar esa oportunidad y usted siguió sus estudios, pero sí hizo su estudio superior en el conservatorio de la ciudad de Alicante, en España, bajo el pedagogo José Tomás, y también participó en clases magistrales con Alirio Díaz y Leo Brouwer. ¿Qué le dejaron esos maestros a usted, quienes le enseñaron la guitarra tanto en el Conservatorio de Cali, en el Conservatorio Antonio María Valencia, como en el Conservatorio de España?
Bueno, yo tuve el privilegio de tener muy buenos profesores en el área de la guitarra. Por esta razón, pues sigo eternamente agradecido con todos, sobre todo con ellos tres. Hernán Moncada había sido discípulo de José Tomás en los años 60 y fue él, Hernán Moncada, quien me puso en contacto con José Tomás. José Tomás es un hombre muy muy importante en el campo de la guitarra del siglo XX porque indudablemente su aporte en los aspectos técnicos es inconmensurable. Con Alirio, tengo varias anécdotas extraordinarias. Alirio es un hombre de una persona humana increíble, una solidaridad a toda prueba, y del que aprendí también muchas cosas, lo mismo que de Leo Brouwer, aunque debo decir que de Leo Brouwer he aprendido mucho más, por supuesto, tocando su música o leyendo sus partituras.
De hecho, usted tiene una canción en homenaje a él en alguno de sus discos.
Sí, cómo no. Leo Brouwer es el compositor para guitarra vivo más importante y eso es un indiscutible, ¿no? De suerte que yo efectivamente quise hacer un homenaje a esta personalidad y compuse esa obra que se llama Homenaje a Leo Brouwer, que tiene tres movimientos, dos de los cuales yo presenté al concurso internacional Andrés Segovia en 2008 y resultó la obra ganadora de ese año. El concurso Andrés Segovia es un concurso bastante prestigioso en el campo de la composición para guitarra.
¿Será que podemos compartir un fragmento de esa obra, maestro, para que los oyentes conozcan su trabajo?
Sí, podría ser el tercer movimiento del homenaje a Leo Brouwer.
Esperamos que este programa de memoria de los 11 años de Alma Musical haya sido de su agrado. Cabe mencionar que las músicas escuchadas fueron cortesía de cada uno de los invitados. Grabaciones de interpretaciones de ellos con sus, en el caso de la maestra Corina Campos, con su grupo Vocal Leo de Cuba, Fernando Andrés Hillera con la Orquesta Sinfónica de AFIT y una interpretación de una obra de Héctor Manuel González Cabrera, con el que cerramos el programa. Los invitamos a que continúen en sintonía de la emisora UN Radio Medellín en los 100.4 FM y los esperamos para que nos acompañen el próximo lunes para conocer el sentir de otro músico. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez Fernández en la dirección y realización con el apoyo de Jorge Benjumea Martínez.
Alma Musical.
El sentir del músico.